Ariel, Carlos y Juan te saludan.
Muy buenas tardes a todos y todas ahí del otro lado, escuchando en esta siesta rara. Siesta rara es hoy.
¿Por qué?
Sí, porque uno se despierta, cuando uno se despierta a la mañana y escucha truenos y lluvia, dice, la siesta que me voy a dormir hoy, y de golpe sale el sol al mediodía y te caga la siesta, te la caga.
¿A qué hora fue la lluvia, por favor?
Sí, fue tipo 8:30, ¿no es así? 8:30.
No, viste, te digo, esto es así. No. Para mí, Mariel, fue al tipo 5:30 de la mañana. Para Carlos, sí. Y dijo que a las 7:15.
7:15.
Menos cuarto.
7:15.
Pero a ver, paren, porque la estaba viendo, o sea.
¿A quién?
A la lluvia, ¿no? ¿Cómo? Ah. A la lluvia.
A esa hora, Carlos, qué problema.
Y yo estoy trabajando a esa hora y la vi. ¿Eh?
Bueno, Mariel, la verdad que...
Vamos a lo serio.
No sé si vamos a lo serio, qué sé yo. Junto a tu compañero, ¿se les ocurrió o fue idea tuya solamente esta realización tan, tan linda que sacaron el fin de semana?
Mirá, fue una idea que se me ocurrió a la mañana, el 11 de abril, uh-huh. que como conté en un momento ahí en el grupo donde estamos todos los que participamos, se me ocurrió y yo misma me dije, es mucho lío. Y no sé qué fue lo que después me hizo largarlo y decírselo a mi compañero, que indudablemente, como siempre, me siguen las boludeces mías. y dice, no, vamos a meterle, sí, mirá que no lo vamos a hacer, está muy buena la idea. El tema es obvio que fue elegido desde un principio, no hubo otra opción. Como todos sabemos, la huella de vuelta es un himno, vayas a la provincia que vayas del país argentino, la huella es el himno pampeano, entonces eso no lo dudamos.
Y sí, la canción que más trascendió la frontera de la provincia de La Pampa es La huella de ida y vuelta.
Así es. Así que bueno, la canción enseguida se eligió y a partir de ahí fue sentarnos en el sillón y empezar a decir, che, estaría bueno para esto para esto. Recibimos algún par de consejos de algunos compañeros que le íbamos avisando, pero la mayoría fueron enseguida, digamos, pensados por los instrumentos y demás, sin pensar en el momento de armar, ¿no? Hay que pensar que son 36 artistas dentro de 6 minutos, de un tema de 6 minutos, que es un tema que es una huella, o sea, es como cambiar una chacarera o cambiar una zamba, o sea, es eso. Y nos tomamos el atrevimiento de darle, como escuchaba recién, la parte de Maxi y de el Mauri, es tremenda, en el medio ahí esas dos guitarras eléctricas, cada vez que la pasábamos en la edición era como emocionarnos, porque Maxi Cuffini está fuera del país. Y bueno, nada, acercarnos así tan
¿cómo hicieron?
Es re loco.
¿Cómo hicieron para que cada uno hiciera el aporte y que tuviese la buena calidad que finalmente tiene?
En un principio fue un audio a cada uno de los artistas que fuimos convocando y contándoles la idea, los cuales se prendieron todos. Y siempre con una predisposición muy copada en cuanto a qué hago, cómo lo hago, está bien así. Mandar un par de indicaciones, nosotros en cuanto a video. Hay algo que es como muy copado en cuanto a la realización de esto, que Fede Camiletti y José Filippi, José de Pico, fueron invitados, para participar en cuanto a instrumentos. Y de ellos salió, che, ¿no crees que tenemos una mano en el audio? Imagínate que eso fue
un salvataje en medio de un océano, ¿es eso? Porque para editar.
Pero claro.
Sí.
Claro, porque nosotros hubiésemos hecho lo mejor de cada de nosotros en cuanto al audio, pero qué mejor que alguien que claro, la tiene clara.
Que entiende, claro.
Como en cualquier cosa, ¿no? Así que enseguida José se ofreció para hacer la edición. del video, Fede en hacerle los últimos retoques y hacer una buena mezcla. Y bueno, nada, entonces a nuestro mail llegaban los videos, al mail de los chicos llegaban los audios, así nos íbamos poniendo de acuerdo, íbamos escuchando de a poco y bueno, nadie supo nada hasta el estreno. Los tuvimos a todos a los 34, porque dos de ellos eran los del audio, entonces iban viendo todo a la par. Todos estuvieron ahí expectantes hasta el primero que se estrenó, primero de mayo a las 8 de la noche, cuando pudieron ver cómo había quedado. La verdad que muy felices, recibir mensajes de otros lugares de la provincia, fuera de la provincia de La Pampa, fuera de la Argentina, que te dicen, che, loco, gracias, porque la verdad que extraño tanto, estamos pasando un momento bastante complicado y el poder sentirnos cerca de nuestra Pampa, de nuestros amigos, entonces eso también, ¿no?
Y además,
como que te hace...
Y además, Mariel, la huella, cuando Giacomuzzi la escribe, es porque extrañaba.
¿Qué te parece?
¿No? Estaba en Santa Cruz y extrañaba. Y entonces escribe esto, que es el himno, como ustedes decían, ¿no?
Uh-huh. Sí, es una letra bien de que se nota que quería estar acá con claro. Lo suyo y con los suyos. Eso. Uh-huh. Queda, se siente, la verdad que sí.
Y explotó, ¿no?, en las redes, porque no es fácil que un video de local en un día tenga casi 6.000 reproducciones en YouTube.
Eso fue re loco, porque uno, más vale, sí, uno sí. Está en los medios
sí.
Y sabe de que algo puede llegar a tener cierta repercusión, ¿no? Como por ejemplo los diarios virtuales, los compañeros que están en algún medio, pero no, fue más allá, que eso es lo copado para uno, que a veces como está en esto, hay algunas cosas que lamentablemente no nos sorprenden, pero esto de llegar a otros, hoy charlaba con Malva, y me contaba de que se lo mandaron de no sé qué país, ¿viste? O sea, cosas re locas.
Sí.
¿No? Como que llegar tan allá que nada, son plataformas, es fácil.
Es el momento también, ¿no?
Es el momento.
Porque se están reformulando un montón de cosas, sobre todo a nivel difusión, que yo creo que esos sí son formas que van a quedar, ¿no? Y hablando de esto, ¿cómo están las productoras independientes, Mariel?
Está complicado el tema.
Sí.
Está en el caso nuestro, bueno, hace 7 años que estamos en Canal 3, junto siempre a los artistas, ¿no?
Sí.
Hace 5 años que salimos afuera a cubrir, por ejemplo, Cosquín, uh-huh. Eventos dentro de la provincia. Y bueno, este año fue un poco más complicado porque, surgió todo esto y cada uno desde su casa y bueno, más que nada en el rubro nuestro, que es justamente ir a filmar lugares donde hay mucha gente, se cerraron los telones, se apagaron un poco las luces, y eso a nosotros implica un poco de tranquilidad, pero no se puede hacer otra cosa. Uh-huh. Realmente esto no fue por... ¿no? O sea, uno se pone a pensar la cabeza cuando uno para, ¿no? De todo esto de que uno en la vida normal, por así llamarla, uh-huh. que uno no frena, ¿no? Es como una, todo lo cotidiano se hace tan rueda y llega un momento que nada, ¿no? Estos parates así te hacen ver las cosas de otra manera. Uh-huh.
La línea de planes que había lanzado el gobierno de la provincia para productores independientes, ¿eso se llegó a cobrar, o a seleccionar, o todavía no hay ningún tipo de selección? Porque estaba buena la línea de para producciones locales, ¿no? Llegaban hasta 300.000 pesos.
Sí, era la verdad que era increíble. había que tener un par de requisitos que sí. Por suerte nosotros estábamos a la altura, estábamos sí. Respetando. Uh-huh. Pero bueno, era cerraba el 30 de febrero, luego como había productoras del interior, se modificó para el 30 sí. de marzo. Y bueno, nada, pasó todo está, esto y...
Claro, está parado eso entonces.
Total.
Ah, listo.
No se alcanzó, ni siquiera se alcanzó a saber quiénes quedaron en concurso.
Por eso te preguntaba, está bien.
Ni siquiera sabemos si quedamos o no, nosotros obviamente claro. Nos presentamos como todo tipo de productora, sí. Y bueno, nada, quedamos ahí a la expectativa de saber qué pasa, pero de todas maneras pasa esto, ¿no? De que por más de que... mañana salgan a decir si quedamos o no, a la hora de poder realizar un programa, se complica, en nuestro caso, el poder ir uh-huh. a filmar. Tenemos uh-huh. muchísimo claro. material, claro. Nosotros nos encargamos en el verano de ir a todo festival que había, asegurándonos de una buena imagen, un buen sonido, bueno, como estuvimos allá en Pico, en el Precosquín Rock, estuvimos en los eventos de la plaza... que ahí los cruzamos, pero bueno, nada, material que como uno de los requisitos de la del canal es que sea material que no se haya emitido antes, claro. Ni que haya salido en ningún tipo de red social. Así que bueno, lo tenemos ahí guardadito, material que esperamos salga pronto y que podamos empezar a girar un poco, ¿no? Con toda esta rueda que llevamos hace muchos años.
¿Cómo suponés que va a ser la vuelta de todas estas actividades? Porque todos dicen que en los distintos rubros de la vida de las personas, sea el económico o el del espectáculo, ¿no? Qué sé yo, nadie imagina cómo será la vuelta al cine, por ejemplo, o la vuelta a un teatro a ver un recital, o un recital multitudinario en un estadio de fútbol. No sé, al menos este año nadie lo imagina. Y el que viene, ¿cómo piensan ustedes que será el trabajo, siendo que la premisa pareciera es que nada volverá a ser como era? ¿Vos qué crees?
Nada va a volver a ser como era. Yo realmente hace tiempo que veníamos, ¿no? Siempre hablando con compañeros y en juntadas de estas que uno hace con compañeros que siguen en la cuestión de la cabeza, ¿no? De uno, hablando de esto, ¿no? De que el planeta en algún momento iba a frenar, no se sabía de qué manera, pero uno entendía por todas las cosas naturales y todo lo que venía sucediendo de que algo iba a suceder, uh-huh. Algo tenía que pasar, ¿no? Y bueno, a pesar de que esto es cíclico, porque si uno se pone a leer y a investigar, esto viene pasando hace tiempo ya, cada cierta cantidad de años, ¿no? Cambia todo, para todo, y la economía es lo que más duele, porque es lo que uno necesita para poder llevar adelante todo, uh-huh. y yo creo que a pesar de que la estamos pasando mal, lamentablemente muere gente, lamentablemente hay más pobreza, esto es bravo, ¿no?
Sí.
Pero hay que adaptarse y no hay, o sea, es muy difícil porque la cabeza a veces se hace bastante complicada para manejarla, pero hay que estar tranquilo y pensar de qué manera uno puede salir de la situación, ¿no? Ahora, bueno, es como que por ahí yo veo de que todos están esperando a que un gobierno siempre tenga que solucionar las cosas, ¿no? Y a pesar de que para arruinarla un gobierno puede hacer mucho, y lo hemos visto en varios tiempos, también cíclicos, está en uno, ¿no? Está en uno. Y la cultura es una de las cosas que nos va a llevar a salvar un montón de cuestiones. Uh-huh. La cultura en todos sus puntos, porque desde juntarse a comer un asado, eso ya es cultura, la tecnología y adaptarnos a la tecnología también. Uh-huh. Pero bueno, es pensar y tratar de cada uno en su situación, ver de qué es lo que se puede hacer. A pesar uh-huh. de que a veces asuste, ¿no? Porque más a todos vale. Calculo que nos pasa de llegar a un momento de no saber qué carajo hacer o qué es lo que se puede hacer para subsistir. Se va a venir yo creo que sí que va a ser complicado, pero como todo, se va a ir adaptando a lo que pueda suceder. Y que cada uno tiene que hacerse cargo y ser responsable de todo, ¿no? no podemos estar esperando a que vengan y nos caguen a pedo y lavate las manos, hacer esto, hacer lo otro. O sea, somos responsables, somos personas grandes. No esperemos a que sí o sí tenga que ser el gobierno el que te venga a poner los puntos.
Está claro. Mariel, te agradecemos este rato. Gracias por contarnos la realización de este evento que ha tenido muy buena repercusión. Los 36 invitados de La Huella de Ida y Vuelta y esta producción que finalmente tuvo sus frutos. Y bueno, nada, es poner a los artistas en vigencia otra vez en estas etapas de parate mundial. Gracias por el tiempo y un abrazo.
Chicos, que tengan un buen día, les mando un fuerte abrazo y bueno, espero verlos pronto.
Cómo no, gracias, chau.
Cuídense, chau, chau.
Mariel Schwert, a cargo de la producción. Y la idea de esta huella de ida y vuelta.
Exactamente.
Con artistas pampeanos de todo tipo.
Parte de esta geografía.
El monte fue ayer, hermoso manantial lleno de luz, de voz, de pájaros cantar hoy regresé, y el bello monte ya no está, no sé por qué se fue. Era feliz acá.
LRA 3, una radio sin río, pero con memoria. Un minuto. Ciencia al día.
Un ensayo clínico evalúa la efectividad del aceite de cannabis en personas con epilepsia refractaria. La investigación se realiza en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Se trata del segundo estudio aprobado en la Argentina y se suma al realizado en el Hospital de Pediatría Garrahan. El ensayo incluye a pacientes de 18 a 60 años que no responden a los tratamientos convencionales y fue autorizado en el marco de la Ley 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados. Ya fue seleccionado un grupo de 40 personas para participar de las pruebas, a las que se sumarán otras 20. Silvia Cochen es médica neuróloga e investigadora del CONICET a cargo del estudio.
Son pacientes que tienen formas de epilepsia refractaria, eso quiere decir que no responden al tratamiento farmacológico que utilizamos siempre, que tampoco son candidatos a cirugía, que son las dos cosas que nosotros hacemos acá en el Hospital El Cruce, o sea, y con eso uno da respuesta a casi el 70% de los pacientes. Hay un resto que no son ni candidatos a cirugía, ni responden a los fármacos convencionales y siguen teniendo mucha cantidad de crisis que le afectan su calidad de vida. Esa es la población que vamos a incluir. Y esa es la población también de pacientes que en las publicaciones que existen en el mundo, inclusive en una previa nuestra, fueron los que se incluyeron.
Ciencia al Día. Un minuto con Diana Costanzo. Las efemérides de Juanito.
Hoy presentaremos. Al señor Dick Dale, guitarrista, compositor.
Las efemérides de Juanito.
Thank you.
Tomá,
tomá,
estamos escuchando al
¿quién
señor
es este?
Dick Dale.
Dick Dale.
Dick Dale es el creador o uno de los más grandes compositores de lo que se llamó, muchas gracias a toda la gente que está en el estudio, de lo
no,
que se llamó...
No digas eso, va a venir la autoridad.
Bueno, pero son
no digas que hay gente
a la
que
gente
va...
que vino virtualmente, claro.
Es una tormenta de facha.
Gracias. Además vos lo conocés al gobernador, así que le podés decir que no estábamos haciendo nada.
No, bueno.
Digo. Bueno, pero decirle la verdad si no hay nadie en el estudio. Bueno, fue un pionero del surf rock. Usted dirá, ¿qué es el surf rock? Bueno, es...
Rock de playa.
Es
no.
el rock de playa. ¿Y vos sabés en los dos lugares donde fue furor esto?
No.
Primero, todos pensaríamos que fue en California, Estados Unidos, donde el surf, ¿no? Bueno,
sí.
En California también. Pero uno de los lugares que más... influencia tuvo esta música fue en Perú.
¿Perú?
En Perú, sí, sí. Perú tiene una de las revoluciones musicales más tempranas de Latinoamérica en lo que es el rock y el punk.
¿Mm? Bien.
Que mezclaban justamente todos estos sonidos que ajá. estamos escuchando ahora, que quedaba Dick Dale, ¿no?
Sí.
Un precursor de estos sonidos, pero llegaron hasta Perú y tuvieron una cultura pero importantísima en esta música, ¿eh?
Mira.
Y es más, fueron conjugándola con música andina y también sonaban, hay cosas muy interesantes en Perú. De hecho, aquí hubo una banda que estuvo dando vueltas por toda Latinoamérica. ¿Te acordás de los chicos que estaban en los semáforos también? No me sale el nombre ahora. Qué mal. Bueno, pero que estuvieron en Perú viviendo mucho tiempo también y habían estado justamente con esta cultura que es la de los surfers. Dick Dale se hizo famoso en California. Nace en Boston, Massachusetts, el 4 de mayo de 1937 y fallece en Loma Linda el 17 de marzo del 2019. Uh-huh. Él se va a trabajar a los 17 años con su padre al sureste de California a una industria aeroespacial.
Ajá.
Se muda con la familia a California, deja los estudios y aprende decididamente a andar en surf. Ahí cuando estaba andando en surf, empezó con el ukelele, empezó con un montón de cosas... Y empezó a interesarse con la música árabe.
Mirá.
Por eso también vemos mucha influencia de la música árabe en lo que es la música de Dick Dale. Que
mezcla, ¿no?
Justamente, las mezclas es lo que dan estas sonoridades con tanta personalidad. E inventa esta forma de tocar la guitarra como si fuera todo el tiempo un trémolo. O sea, hacer... Esta canción es la más conocida porque aparece en una de las películas más famosas de la historia del cine hollywoodense, que es Pulp Fiction. ¿En Pulp Fiction está o en Pulp Fiction, no? Del señor Quentin Tarantino.
Bien.
Que hizo famosa a esta música más, ¿no? Porque no era en su momento de furor. Una de las particularidades también que tuvo Dick Dale es que hizo dúo o pareja con el señor Leo Fender. ¿Leo Fender? ¿Quién es Leo Fender? Es un guitarrista estadounidense que fue el que inventó el circuito de las guitarras eléctricas. Es el que inventó el micrófono de las guitarras eléctricas,
claro,
Fender.
Claro.
Y después empezaron a hacer las Fender, las guitarras quizás...
O sea, que las guitarras fuesen eléctricas, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Y además, por ejemplo, creó el primer piano eléctrico. El
claro.
primer piano eléctrico que se llama el Rhodes.
Rhodes.
Es el primer piano eléctrico fabricado bien. Por Fender. Bueno... Este muchacho...
¿Fender era una marca o un señor?
Es un señor que después es una marca de guitarras que son las más conocidas del mundo.
Claro, Fender.
En este momento la Fender es la más conocida. Pues vienen un montón también que son buenas también, pero la más conocida es Fender.
Sí, por lo menos la más cara es Fender.
No sé si la más cara, es la más conocida. Y tenés cosas de Fender baratas, cosas de Fender caras. Originales cuestan una fortuna. Hay guitarras que tienen, por ejemplo, qué sé yo, 60 años, que son de un modelo de Fender que la madera no se consigue más, que los circuitos no se consiguen más. Son guitarras que llegan hasta los $500,000 algunas.
¡Ah!
De hecho, creo que en una subasta que hizo Eric Clapton, que tiene su guitarra Fender, indudablemente, con su nombre. Claro. Hizo una subasta para, no me acuerdo para qué era, y habían pagado una guitarra que había usado él con Jimi Hendrix, 1.200.000. Pero bueno, son guitarras de colección esas. No es que...
Bueno, la usó Clapton con Hendrix.
Por eso.
Qué sé yo.
Esa la tendría que tener vos. Igual que la guitarra que el otro día tenía el presidente. No le mostraba la marca, pero yo sé qué guitarra es.
¿Cuál?
El video es? Que estaba el otro
sí,
día.
Sí, el saludo a los chicos.
Sí, un guitarrón. Era una Martin. Es más, me parece que es la Martin de Eric Clapton. Martin es otra guitarra, es las acústicas. La guitarra, una es la más famosa guitarra acústica de Estados Unidos, que tiene guitarras de 1910, por ejemplo. Hay guitarras de 1910.
Tiene muchas guitarras el presidente.
Tiene muchas guitarras.
Ha dicho.
Sí. Esa es la que tiene, está buenísima. Ajá. Ni te quiero decir lo que vale.
Mira.
Porque es muy cara. Pero es la guitarra, es la guitarra acústica.
Es la.
La guitarra acústica.
Bueno.
¿Te querés comprar una guitarra acústica?
Bueno, al hombre le gusta tocar. Que
por supuesto, ¿no? Pero si no lo tiene el presidente, ¿quién lo va a tener? Yo no me quejo de eso.
Por supuesto.
Así que bueno, un día como hoy nació el señor Dick Dale en Boston, Massachusetts. Así que vamos a brindarle honor escuchando su canción más conocida, che, la de Pulp Fiction. Como siempre tenemos un artista que cumple años o que, bueno, fallece lamentablemente. Pero también tenemos un disco o algo que haya sucedido un día como hoy, pero de otro en otro año. Por ejemplo, el disco que tenemos hoy fue editado en el 2009. En realidad es un DVD, algo que está en vías de extinción seguramente.
Un DVD. Totalmente.
Antes, cuando vos firmabas un contrato con una empresa discográfica, ¿qué te decían? Que bueno, vos, por ejemplo, ¿no? Carlos Mateo, le voy a hacer una firma, usted va a tener que hacer 5 discos cada 2 años. Y vos decís, loco, pero me está... Bueno, entonces, ¿qué hacían los músicos para no sacar 5 discos en 2 años? Porque es una locura. ¿Qué hacían? Sacaban un disco, un DVD, un disco, un DVD, un disco, un DVD.
Claro.
Y entonces,
qué vivo.
Hacía lo mismo, pero con distintos cosas. Así que en el 2009, ¿qué hacen? Se pone a la venta el DVD de Nirvana, Life Takes No Prisoners, que es una recopilación que recoge el concierto de la banda de Seattle en 1992. Es un concierto que es en el Festival de Reading, y es en 1992. Búsquenlo, está bueno para que lo lo vean, es uno de los últimos conciertos de la banda, así que lo claro, les va a gustar. Ya no tengo más efemérides, así que escuchemos un poco de Nirvana.
¿Cómo no?
LRA3,
Radio Nacional Santa Rosa. Radio Nacional Santa Rosa.
AM730 y FM95.9.
Desde La Pampa.
Puerta de la Patagonia Argentina.
Puerta de la Patagonia Argentina.
La Radio Pública.
un minuto. Ciencia al día.
Científicos del CONICET desarrollaron una aplicación para teléfonos celulares que permite identificar diferentes especies de vinchucas. El objetivo es generar una base de datos sobre la distribución de los insectos en la Argentina. Además, se busca controlar la proliferación del vector de la enfermedad de Chagas. La app GeoVin fue declarada herramienta de interés por la Organización Mundial de la Salud. Los usuarios pueden fotografiar los ejemplares de las vinchucas para determinar de qué tipo se trata. Además, obtienen datos sobre prevención y medidas para controlar la proliferación de insectos. Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana, una iniciativa en la que científicos y público no especializado trabajan de manera conjunta con un objetivo común. La aplicación fue creada por profesionales del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Gerardo Martí es investigador del CONICET en el CEPAVE.
Se nos ocurrió hacer una aplicación en la cual pueda participar un poco el ciudadano y principalmente el que se encuentra más en una zona rural y mediante algunas fotos que quede registrado de la georreferenciación de ese lugar. Empezamos a hacer esta aplicación y junto a esto, como nosotros viajamos bastante al norte argentino, a zonas rurales, y vemos que muchas veces hay mucha desinformación del paciente que tiene Chagas, brindarle un poco toda la información con la cual puede tener desde el Estado y que muchas veces desconoce.
Ciencia al día, un minuto con Diana Costanzo.
LRA 3.
Parte de esta geografía.
Somos Nacional Santa Rosa.
Parte de esta geografía.
AM 730 y FM 95.9.
La capital de la Pampa, puerta de la Patagonia Argentina.
LRA 3, puerta de la Patagonia Argentina.
Bueno, la tarde pinta para preciosa, Juanito. ¿Vos sabés?
Vos sabés, todo es el amor, vos sabés. Pinta, además, pinta para preciosa, ¿qué? Pero...
La tarde pinta para preciosa.
No sé si pinta para preciosa, porque puede nublarse en cualquier momento.
¿Tenés ganas de pelear, Juan? Mira, te pregunto.
Te voy a hacer una cosa. ¿Tampoco? No, sí, porque estoy cansado de que me pasen por arriba, ¿me entendés? Con el tema de la lluvia te lo acepto, porque se levanta más temprano que yo.
¿Tenés ganas de... ¿No? ¿O sí?
No tengo ganas de pelear, pero sí me gusta la confrontación y la discusión sobre cosas que son muy importantes para la vida del hombre.
¿Por ejemplo?
Y la mujer.
¿Por ejemplo?
Si pinta linda la tarde o no pinta linda la tarde.
¿Pinta linda la tarde o no?
No sé, hay que salir a comprar hoy.
Podés no salir. Los negocios están abiertos hasta las 6 de la tarde.
Bien.
Van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde.
¿Cobraste?
¿Qué cosa?
El sueldo.
No sé.
¡Belleza, nene, belleza!
Yo cobré, así que te aviso. Así que
bueno, ¿me prestás?
Sí.
Bueno.
Para dar una vuelta.
No se puede hoy. No es ni sábado, ni domingo, ni feriado.
Claro, tampoco hace falta de salir corriendo justo hoy porque...
Hoy no se puede salir a caminar y hacer
footing.
No se puede.
No, es verdad.
Digo, el sábado me contaban que en algunos barrios mucha gente interpretó que el permiso de salir una hora hasta 500 metros de la casa para dos personas adultas o un adulto y dos niños fue tomado como que, bueno, vamos, y salió todo el grupo familiar, 7-8 personas. No. No es así la cosa.
Tampoco ir a visitar y tomar mate, como le llaman, en la vereda con otro.
No, lo digo en serio o seriamente. Sí. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Si efectivamente esto empiezan a romperse los números que hasta ahora venimos llevando perfecto, 0,5, 0/5,
sí.
0 fallecidos, 5 contagiados, todos los 5 vinieron de España, ya se curaron. No hay circulación de virus aquí, se cerraron las fronteras, hicimos todo bien, volvé para atrás y otra vez estos pequeños permisos que tenemos de a poquitito. Pocas provincias tienen estos permisos, La Pampa es una. Bueno, no es aprovecharlos.
No, exactamente. No ir a la laguna sabiendo que la laguna...
Está cerrada la laguna.
Está cerrada la laguna, no vayas a caminar, si sabés que está cerrada. ¿Para qué?
Está cerrada la laguna.
Vigente. Debo decírtelo.
¿En la laguna?
En la laguna, caminando el domingo a la siesta. Hay que tener un padre. No busquemos que la autoridad tenga que marcarnos todo el tiempo.
No se necesita que nos estén diciendo. No somos tan chiquitos.
Por eso, hay que tomar un poco de conciencia.
Comportémonos. Comportate, Juani.
Yo no salgo. Yo
como un adulto que soy.
No, si a mí me tienen que decir, a ver, salí, Juan. Salí a caminar un poco, Juan.
Pero es que, ¿para qué, por ejemplo? Salí a caminar.
Y para
estilizar.
Para bajar los errores.
Vaya hasta Winifreda y vuelva, vaya. hasta mañana.
Hasta mañana. When the truth is found to be.
LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa, parte de esta geografía. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir.
parte de esta geografía.
Queda sin agua ensalado.
Parte de nuestra historia.
Lleno de arena los ojos, paradigmeando el pampeano.
LRA 3, una radio sin río, pero con memoria.
Thank you. Somos parte de tu vida.
FM 95.9 y AM 730.
Radio Nacional Santa Rosa La Pampa. La radio pública.
Un minuto. Ciencia al día.
Los endulzantes no calóricos son cada vez más utilizados en alimentos y bebidas. Además, se usan para endulzar infusiones. Los médicos especialistas sugieren incluir estos productos en la dieta para reducir la ingesta de calorías. También indican el consumo de edulcorantes en reemplazo del azúcar a las personas que viven con alguna enfermedad crónica, como diabetes. Ahora, una revisión internacional científica de numerosos estudios solicitada por la Organización Mundial de la Salud ratificó que estos endulzantes no causan daño. El artículo científico confirmó que su consumo no está relacionado con cáncer, enfermedades renales o cardiovasculares. Por el contrario, la investigación demostró que deben sumarse a una dieta baja en calorías para lograr reducir el peso. La doctora Susana Sokolovsky es presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios.
Es lo que tiene que ver con la seguridad, la inocuidad alimentaria. Consumir edulcorantes artificiales o de origen natural es idéntico, todos son totalmente inocuos. El sabor, la posibilidad de cocinarlos o de calentar, pierdan el sabor dulce y otras cuestiones tecnológicas, pero fundamentalmente la preferencia gustativa del consumidor es lo que marca la elección de uno u otro.
Ciencia al día, un minuto con Diana Costanzo.
transmitiendo la realidad del país.
Somos Nacional Santa Rosa, Nacional Santa Rosa.
LRA 3,
AM 730 y FM 95.9.
Transmite desde la capital de La Pampa, puerta de la Patagonia Argentina.
Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Somos Nacional Santa Rosa.
Un minuto. Ciencia al día.
Científicos del CONICET desarrollaron una aplicación para teléfonos celulares que permite identificar diferentes especies de vinchucas. El objetivo es generar una base de datos sobre la distribución de los insectos en la Argentina. Además, se busca controlar la proliferación del vector de la enfermedad de Chagas. La app Geovin fue declarada herramienta de interés por la Organización Mundial de la Salud. Los usuarios pueden fotografiar los ejemplares de las vinchucas para determinar de qué tipo se trata. Además, obtienen datos sobre prevención y medidas para controlar la proliferación de insectos. Se trata de un proyecto de Ciencia Ciudadana, una iniciativa en la que científicos y público no especializado trabajan de manera conjunta con un objetivo común. La aplicación fue creada por profesionales del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Gerardo Martí es investigador del CONICET en el CEPAVE.
Se nos ocurrió hacer una aplicación en la cual pueda participar un poco el ciudadano y principalmente el que se encuentra más en una zona rural y mediante algunas fotos que quede registrado de la georreferenciación de ese lugar. Empezamos a hacer esta aplicación Y junto a esto, como nosotros viajamos bastante al norte argentino, a zonas rurales, y vemos que muchas veces hay mucha desinformación del paciente que tiene Chagas, brindarle un poco toda la información con la cual puede tener desde el Estado y que muchas veces desconoce.
Ciencia al Día. Un minuto con Diana Costanzo.